Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Seguimos acompañándote en este jueves 27 de febrero. Se incorpora Isabel. Uy, Isabel, ya le he cambiado el nombre y todo. Bueno, la conocéis de sobra, es Belén Ibáñez.
Pero si me llamas Isabel, es un nombre muy bonito también.
No. Pero nuestra Belén Ibáñez es nuestra Belén Ibáñez. Ella está siempre pendiente también junto a Álvaro, a Alba, a Elena y Ana Palacios, con quien hemos hablado antes, de toda la actualidad que ocurre aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hoy pasa?
Pues hija, por el coronavirus.
El coronavirus.
La verdad es que sí, con esos 2 nuevos casos que se han diagnosticado, los hemos conocido hace muy poquitas horas, muy poquito tiempo. Se confirman 2 casos en el hospital de Torrejón de Ardoz. Uno de ellos es un hombre de 77 años con patologías previas, se encuentra grave en la UBI. La otra persona está en la planta de hospitalización, su estado es favorable. Y la diferencia con los otros dos que ya conocíamos es que estas 2 personas se han contagiado aquí. No han ido a Italia, no han ido a China. Es decir, el contagio ha sido aquí, en Madrid o en territorio español. Y esa es quizá la diferencia más importante con los otros dos. Bueno, los otros dos son 2 chicos jóvenes, evolucionan favorablemente, están en el Carlos III, pero tampoco están en una planta de máximo aislamiento, están bien. Pero claro, esta persona de 77 años con patologías previas, pues es lo que decimos, esto es como una gripe. Si tú tienes una neumonía o tienes un problema respiratorio y pillas una gripe y tienes además esa edad, pues es más complicado superarlo, la verdad. Pero bueno, a ver si conseguimos que esta persona pues lo supere felizmente. Y luego, también estamos muy pendientes de esos 2 crímenes que vivimos ayer en pocas horas, de 2 mujeres. La última fue una mujer que la dieron un tiro en la cabeza. Se sabe que esta mujer se dedicaba a la prostitución, y entonces se investiga que se ha podido tener algo relacionado con ese mundo. Y luego el otro caso es una mujer en Fuenlabrada, Manuela, de 75 años, que murió apuñalada por su marido de 73, que luego se intentó suicidar con varias puñaladas. El marido se encuentra grave en el hospital de 12 de octubre y Manuela, pues la pobre, no le dio tiempo más que a salir al relleno de la casa para pedir auxilio, y poco pudieron hacer por ella. Intentaron reanimarla, pero finalmente moría en la ambulancia. En Fuenlabrada, pues están consternados con la muerte de Manuela. Se han suspendido todas las festividades del carnaval. Se ha convocado un minuto de silencio a las 12 en la puerta del ayuntamiento. Y claro, no es para menos, porque es una cosa, pues la verdad es que terrible. Nadie sospechaba de que este matrimonio tuviera ningún tipo de problema. Y mira tú por dónde, pues ha tenido este terrible final.
Bueno, pues muchas gracias por esa crónica triste y negra, que es la que tenemos hoy por parte de Belén Ibáñez. Gracias.
A ti, Ana.
Vamos a conocer la situación del tráfico. Primero, en la Comunidad de Madrid nos habla Teresa Serrano desde la DGT y nos cuenta pues cómo están esas carreteras en la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de una colisión de entrada a la capital en la A2 en San Fernando de Henares, que está creando esa incidencia, tráfico lento en el resto de vías. Afortunadamente, hasta ahora en toda la comunidad, situación apacible y tranquila.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, allí se encuentra Inmaculada Landeras, que nos adelanta, nos informa sobre la situación aquí en Madrid, en las calles. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola Ana, pues mucho mejor que hace un ratito, que teníamos bastante problema en la Plaza de Cristo Rey. Afortunadamente no vivimos una mañana realmente activa de tráfico, así que las incidencias enseguida pasan desapercibidas. Ya quedaba restablecido el tráfico, terminaban los trabajos de los bomberos en CEA Bermúdez Galileo y rápidamente se ha normalizado completamente la Plaza de Cristo Rey. Así que los conductores que nos sintonizan y ya se acercan por las 6, que no encuentran ningún problema, no hace falta que tomen alternativas. Realmente en la capital no estamos notando de una manera especial ni el inicio de arco. No son tantos los profesionales que se mueven por José Abascal, María de Molina o por Castellana Norte. Sí advertirles por la mañana temprano que se ha notado mucho hoy en las incorporaciones a M11. Si pensaban ir mañana, a esa hora, pronto, les aconsejamos que se tomen su tiempo. No olviden el transporte público, por supuesto. Y también tenemos que recordar a los conductores del área central que no olviden que ha comenzado a funcionar ese primer autobús cero emisiones y gratuito que recorre el Paseo del Prado, Alcalá, Cibeles, Princesa, desde el intercambiador de Atocha hasta el de Moncloa.
¿Cómo llevas este jueves, Alba, Amparo Latre?
No me voy a quejar.
No te vas a quejar.
Bien, bueno, hace muy buen tiempo. ¿Sí? Me encanta.
Otra vez
días.
Tenemos buen tiempo. Sí, sí, sí. Suben las temperaturas.
Sí.
Se está bien, hombre, hay que pasear.
Ayer por la tarde bajaron, ¿eh? Yo salí a comprar a última hora de la tarde y digo, ¿pero esto qué es?
Ya, estamos un poco locos. Sí. Así está la gente tosiendo, constipada, sí, con el pañuelo todo el día,
sí,
en fin.
Sí. No, es imposible acertar con
es
la ropa.
Es imposible acertar con la ropa. O sí, te achicharras o te congelas, sí, pero sí, bueno. Vienes a hablarnos de la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud.
Sí, hoy te hablo de esta escuela y de una exposición muy, muy interesante. La Escuela de Pastoral de la Salud tiene sus sesiones de formación los jueves, así que hoy toca sesión a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media, en los salones parroquiales Nuestra Señora del Buen Suceso. Esta tarde, Fernando Vidal, sociólogo y director del Instituto Universitario de la Familia de Comillas, va a hablar de las nuevas formas de soledad. Vamos a dar un correo electrónico por si hay alguna persona interesada en más información o en inscribirse en la escuela, psalud.delegacion@archimadrid.es, psalud.delegacion@archimadrid.es. Y también te propongo que te acerques al espacio Olumen, que es un espacio que han inaugurado hace relativamente poco tiempo los dominicos en la calle Claudio Coello, para todo lo que tiene que ver con muestras, exposiciones, y tienen cosas muy interesantes. En este caso, la exposición Encarnaciones, sobre la presencia de temas religiosos en la pintura contemporánea española. El nuncio inaugurará esta tarde la muestra a las 7:30, que se puede ver hasta el próximo 7 de junio, con obras de Cristino de Vera, Isabel Baquedamo, Jesús Vázquez, Pelayo Ortega, Juan Carlos Abater, Elena Goñi, en fin. Exposición Encarnaciones en la calle Claudio Coello, en el espacio Olumen.
Bueno, pues vamos a quedarnos con este espacio donde tiene lugar ese tipo, sí, de muestras que son, bueno, recomendables. Hoy a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, esa inauguración, pero la muestra la podemos ver, lo recordamos.
Hasta el 7 de junio.
Hasta el 7 de junio.
Eso es.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas
bien,
tardes.
¿Y tú, después de ayer, miércoles de ceniza?
Pues después de ayer, miércoles de ceniza, hablabas antes con Amparo del tiempo. Yo, para mí, este tiempo primaveral es malo porque la alergia aflora que no te puedes imaginar.
¿Alérgico?
Sí.
Vale.
Y se nota,
pues,
ya.
Sí. Carlos, en fin, también está fatal, Carlos,
sí,
Alonso.
Sí, efectivamente.
Pobre,
bueno,
me lo pasa
lo vamos
fatal.
Notando, lo vamos notando.
Bueno,
en fin.
Pues ya está, es lo que hay.
Pues nada, es lo que hay, efectivamente. Pues mira, también lo que hay es que ayer empezó la cuaresma con el miércoles de ceniza. Hoy vamos a hablar de un santo pasionista, que es San Gabriel de la Dolorosa, que es uno de los que tiene, pues digamos, un lugar muy especial dentro de la congregación pasionista. Hablamos de un joven que nació en Asís, siglos después de San Francisco, que se llamó en origen Francesco, o sea, también como San Francisco, como su paisano, y que lleva una vida también un poco, digamos, una juventud muy buscando cosas mundanas, y era de los que decía, bueno, me arrepiento, volvía a caer, digamos, en esa situación juvenil, hasta que al final un día se encomienda a la Virgen entre los pasionistas, cuyo carisma es meditar sobre la pasión gloriosa del Señor, y con tan solo 25 años muere este San Gabriel de la Dolorosa, que es uno de los santos pasionistas de gran relevancia en esa congregación fundada por San Pablo de la Cruz. Y luego después hablabas de la cuaresma, pues un dato interesante, ya que hablamos de ese tema ya para terminar. Hay gente que dice, me preguntan, oye, Jesús Luis, la cuaresma, la Semana Santa siempre es movible, o sea, igual está en marzo que en abril. Mira, el criterio es que la Pascua judía en la cual nos queremos asemejar, en la cual Cristo muere y resucita, es en el mes de Nisán, que es el mes de la luna llena, la primavera, con lo cual la Pascua siempre es el primer domingo de luna llena después del 21 de marzo, con lo cual la Pascua puede oscilar entre el 22-23 de marzo y el 22-23 de abril, con lo cual se fija la Pascua 8 días antes la Semana Santa y 40 y 45 días antes la Cuaresma, porque los domingos de Cuaresma son domingos de Cuaresma, pero no son penitenciales, con lo cual de esa manera se fija la Pascua. Y si alguno mira el día de Pascua al cielo y es un día totalmente claro, verá una luna llena increíble. Pues por eso la luna llena.
O sea, ese primer domingo de luna llena después del 21 de marzo.
Si el 21 de marzo es domingo y al día siguiente ya es otra fase, o si el 21 de marzo es sábado y el 22 es domingo, pero es otra fase distinta, no sirve. Tiene que ser la primera luna llena.
Esta es una de las preguntas que siempre surge, ¿verdad? Da igual que lo hayas contado 20 veces,
por eso la Semana
que te lo
Santa
hayamos preguntado todos los compañeros, porque se nos olvida.
Sí, y además las fases de la luna son 28 días más unas horas más, con lo cual puedo decir entre 22-23 de marzo la Pascua o 23 de abril.
Lo que hace mucha gente cuando sale el calendario o inaugura el nuevo calendario del año es ver dónde pilla este año la Semana Santa.
Efectivamente, pues por eso es la movilidad
esta
de la Semana Santa.
Esa es la cuestión y la explicación. Jesús Luis Sacristán.
Hasta la semana que viene, un
gracias,
placer. Gracias,
hasta la semana
adiós,
que viene.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Besono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Besono Pote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
Una y 18 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Vamos a hablar de cosas interesantes, como son las que hacen en el despacho de abogados Triviño. Vamos a hablar con Eduardo Triviño, que es socio director de este despacho, del despacho de abogados Triviño. Es un despacho que ellos siempre definen, yo creo que es algo que les caracteriza, como un despacho cercano, donde atienden a las personas y a los afectados directamente y de manera muy personalizada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes, muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, pues continúan las reclamaciones en materia de hipotecas, porque estamos oyendo muchas noticias en torno al denominado índice IRPH.
Es verdad, es que está muy próxima, nos han informado ya desde el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el próximo martes, día 3 de marzo, se hará pública una sentencia sobre dicho índice. Uh-huh. Y quería explicar a los oyentes en qué consiste dicho índice y cuál es la polémica que ha surgido en torno al mismo, ¿no? Uh-huh. Es un índice al que algunos bancos y cajas de ahorro referenciaron hipotecas a tipo de interés variable. Y aunque actualmente ya no se constituyen hipotecas que queden sometidas a dicho índice, sigue habiendo muchos consumidores que están afectados por el índice e incluso otros que han terminado de pagar la hipoteca, pero en toda la vida del préstamo quedaron sometidos al IRPH. El índice se establecía teniendo en cuenta el tipo de interés que de media aplicaban los bancos y cajas de ahorro a las hipotecas constituidas durante el ejercicio anterior. Esto en principio era legal y así lo ha declarado el Tribunal Supremo. Sin embargo, muchos afectados se quejaron, ha llegado la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya se ha determinado en un informe preliminar la obligación de someter estas hipotecas a un control de transparencia y un control de abusividad para confirmar si se dio al consumidor una información suficiente y comprensible sobre el funcionamiento del mencionado índice, puesto que de no ser clara la información que se dio, como por ejemplo sucedió en las hipotecas multidivisa o en las hipotecas con cláusula suelo, estas deberán ser consideradas nulas.
¿Y qué va a ocurrir cuando se haga pública esta sentencia? ¿Qué creéis que puede llegar a pasar?
Bueno, entendemos que si no se cambia nada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a aplicar a estas hipotecas las mismas condiciones de transparencia que ha exigido con otras modalidades hipotecarias, como por ejemplo con las hipotecas multidivisa. De manera que sería necesario, para que estas hipotecas sometidas al índice IRPH fueran válidas, que se le hubiera informado al consumidor de las diferencias en cuanto a tipo de interés, a cuota hipotecaria y a amortización con respecto a las sometidas a Euribor, que son las mayoritarias. Pensemos que muchos de estos afectados han pagado de cuota el doble de lo que habrían pagado de estar sometidas las hipotecas al índice Euribor, que es el que tenemos mayoritariamente los consumidores. Estamos estudiando cuál era la información de todos aquellos consumidores que tienen o tuvieron este tipo de hipoteca y por los estudios que hemos llevado a cabo en nuestro despacho estas condiciones de transparencia no se daban, por lo que los tribunales probablemente, según nuestro criterio, van a considerarlas mayoritariamente nulas.
¿Qué condiciones económicas son las que ofrecéis vosotros en vuestro despacho, en el despacho de abogados Triviño?
Bueno, pues hacemos un estudio, como siempre, totalmente gratuito y la documentación que tienen que traer es mínima, es la escritura de constitución de la hipoteca donde vemos si están sometidas a dicho índice y hacemos un cuestionario sobre cuál es la información que recibieron. No cobramos provisión de fondos y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Pues está claro, pueden dirigirse a este despacho si consideran que les podéis ayudar. Y hay un teléfono, es el teléfono 900-92-02-22. 900-92-02-22. Muchísimas gracias, Eduardo Triviño.
Gracias a vosotros otra vez.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Salgo de la cama. Fotos del pecho para arriba. Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz. Mentira, mi vida es una mentira.
A la 1:24 de la tarde, continuamos acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más. Venimos hablando durante esta semana de las enfermedades raras, que claro, se catalogan como tal porque son desconocidas, llevan poco tiempo diagnosticadas las personas que las sufren y que todavía están ahí en gestión, podríamos decir. Ahí, bueno, sus más y sus menos, están en estudio, siguen investigando. Pero es tan importante que se trabaje en la investigación de estas enfermedades como que las personas que tienen este tipo de enfermedades bueno, tengan un tratamiento y se las trate adecuadamente, probablemente alarguen su vida, probablemente cambien su calidad de vida. Por eso es tan importante la investigación de las enfermedades raras. Y ahora vamos a hablar de una enfermedad que es el síndrome de Rett. Leticia Barreda es directora ejecutiva de la Asociación Española Síndrome de Rett. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leticia?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Y hemos escuchado a Leticia, la estábamos escuchando ahí un poquito raro. A ver, ¿qué tal, Leticia? ¿Bien?
Sí, sí, sí.
Ahora sí que te escuchamos fenomenal. También está con nosotros Eva Valera. ¿Cómo estás, Eva?
Hola, buenas tardes.
Eva tiene una niña de 6 años que se llama...
Laura.
Laura. Laura padece este síndrome.
Sí.
Y vamos a preguntarle directamente a la persona que yo creo que más nos puede ayudar a entender qué es lo que caracteriza a este síndrome. Vamos a preguntarle al doctor José García Peñas, que es responsable de la Unidad de Atención Multidisciplinar Pediátrica para Afectados RET en el Hospital Niño Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Pues explíquenos qué es un síndrome de Rett.
Pues el síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo de los niños que es la segunda causa más frecuente de discapacidad intelectual en mujeres después de lo que es el síndrome de Down, con una frecuencia que se estima entre un caso de cada 10.000 a 15.000 recién nacidas vivas y que en su origen pues se debe a alteraciones en distintos genes, aunque el más frecuente es el gen MECP2, que es el que da la forma que llamamos clásica de síndrome de Rett, que es por otra parte la más frecuente. Entonces son niñas, habitualmente, como hemos comentado, que en sus primeras fases suelen ser normales o tienen leves retrasos en su maduración, en su desarrollo, y a partir de una determinada edad, que suele ser entre los 6 y los 18 meses, pues presentan un estancamiento, ¿eh? Empiezan a ir más lentas en su desarrollo y sobre todo también se aprecia que va más lento el crecimiento de la cabeza, lo que llamamos el perímetro craneal. Posteriormente hay una segunda fase que suele ser entre los 1 y 4 años, que tiene lo que llamamos una regresión, o sea que pierden habilidades que tenían previamente. Es una enfermedad generalmente de curso regresivo. Y esta regresión se afecta el lenguaje, otras áreas de comunicación y la motilidad. Y es muy característico en estas niñas que van perdiendo el uso propositivo, el uso intencional de las manos, y empiezan con unos movimientos repetitivos que llamamos manierismos, que es como frotarse las manos o llevarse las manos repetidamente a la boca. Eso es la fase en la que realmente nos da más pistas para pensar que se trata clínicamente de este síndrome de Rett. Posteriormente tienen como una estabilización, no se deterioran más, hasta una última fase que suele ser ya más tardía, que no todas las niñas la tienen, que es ya más mayorcitas, de escolares mayores o incluso antes del desarrollo, que pueden volver a tener un deterioro, principalmente motor, sobre todo en lo que es el control de la marcha. Y bueno, pues nosotros tenemos la unidad multidisciplinar, porque esto es una patología, esto es un grupo de enfermedades en las que no solamente está el tema neurológico, hay lo que llamamos una serie de comorbilidades, o sea, que se afectan otras esferas. Dentro de lo nuestro de neurología es relativamente frecuente la epilepsia, que afecta más o menos a un 50-60%, hay trastornos respiratorios, hay trastornos del corazón, del ritmo cardíaco, problemas de sueño, de conducta, problemas digestivos, de su nutrición y de cómo tragan, problemas ortopédicos, que el más frecuente es la escoliosis, problemas dentales, problemas del hueso, como una osteoporosis precoz, por lo cual es fundamental tener este tratamiento de todos los especialistas que puedan estar implicados, hacerlo lo más pronto posible y hacerlo integrado para favorecer a las familias que no tengan que venir tantas veces al hospital. Y
lo
creo que me he enrollado un montón.
No, para nada, nos ha quedado clarísimo en qué consiste y lo fundamental estamos viendo es ese diagnóstico del síndrome de Rett y a partir de entonces derivar al especialista también que necesite cada una de las niñas, de las pacientes. ¿Cuánto se ha avanzado en esta enfermedad? ¿Cuándo comenzaron a tener claro que había este diagnóstico y que las personas que llegaban con ciertos síntomas padecían esta enfermedad?
Bueno, pues esta es una enfermedad que lleva bastante tiempo descrita, porque se describe por primera vez en el año 1966 por un neuropediatra austriaco, que es Andreas Rett, en el año 1966, pero el diagnóstico siempre ha sido eminentemente clínico hasta que se descubre posteriormente la implicación de este gen, del gen MECP2, que en casos así que son dudosos y que puedes pensar que haya otras causas, como alguna enfermedad metabólica, pues la genética te ayuda mucho para saber que esta es esta forma específica de síndrome, y además el conocer el gen que lo produce te permite saber mucho de las peculiaridades de la evolución natural de la enfermedad, pues si va a tener una forma que pierda habilidades, si va a tener una forma que sea más o menos estable, si va a tener mucha epilepsia o poca epilepsia o ninguna epilepsia, qué tipo de retraso, de comorbilidades, de autismo, de sueño, según el gen que esté implicado y el tipo incluso de mutación, o sea, de cambio que sufre ese gen, nos da mucha información de cómo pueden evolucionar estas pacientes.
Pues tenemos los dos ejemplos de casos aquí en el estudio. Por una parte, Leticia Barreda nos puede contar el caso de su hermana, que fue diagnosticada con 45 años, ¿es así?
Sí, sí, así fue. Fue diagnosticada súper tarde porque en España todavía no se conocía el síndrome de Rett.
Aunque, ¿y cómo llegaron a saber que será el diagnóstico concreto?
Pues en cuanto llegó la información de que se podía hacer una prueba genética de ciertas enfermedades, entonces comenzaron a hacer las pruebas a diferentes autismos o personas que consideraban que o tenían parálisis cerebral o habían sido diagnosticadas con otras enfermedades.
¿Tu hermana ha fallecido?
Sí, sí.
¿Hace cuánto?
Pues hace 5 años.
Hace 5 años. ¿Y qué decían? ¿Qué explicación le daban entonces a sus alteraciones?
Bueno, antes de ser diagnosticada le dijeron pues varias cosas, parálisis cerebral, incluso una vacuna que le había hecho daño, la de la tosferina que se ponía entonces que daba mucha reacción, autismo, en fin, no decían nada determinado y varios diagnósticos que no eran los acertados, claro.
¿Y qué se le complicó a tu hermana?
Pues el problema que tuvo mi hermana fue una urgencia en un hospital. Ella llegó con una neumonía, que es con lo que se suele complicar el catarro en las personas Rett a partir de cierta edad, y entonces siempre tienen pues crisis ventilatorias, respiran muy rápido. Entonces el médico, era un fin de semana, o era Semana Santa, mejor dicho, el médico era inexperto, y entonces cuando le llegó el caso se puso nervioso y entonces le hizo una intubación invasiva. Uh-huh. Y claro, eso es muy delicado, una persona Rett, porque una ventilación invasiva en donde ella deja de usar sus pulmones y pasa a hacerlo una máquina en una persona Rett que tiene apraxia, que significa que ella no puede dar órdenes a su aparato motor propositivamente, no puede, en el momento que le quitan los tubos no puede decir, venga, respiro, no puede hacer eso, ¿no? Necesita tiempo y entonces no pudieron desentubarla.
Y el otro caso es el de Eva con su niña de 6 años, que ¿cuándo fue diagnosticada, Eva?
Diagnosticada fue con 1 año y medio, más o menos. Que fue todo bastante rápido, desde que lo pedimos, de hecho, con el doctor García Peñas, que le dijimos si podía mirar esta enfermedad, fue todo bastante rápido.
¿Pero vosotros pensabais que se trataba de esta enfermedad?
No, porque al principio pensábamos que eran simplemente problemas digestivos, porque empezó a vomitar y pensábamos que el retraso que estaba sufriendo era por los vómitos. Lo que ocurre es que hablé con la madre de otra niña, que uh-huh. Esta madre era amiga de una amiga mía, uh-huh. Entonces le estuve comentando qué es lo que estaba ocurriendo. Y me iba diciendo, uy, pues esto se parece a Marta. Uy, pues yo preguntaría esto. Y esa fue la manera en la que fuimos preguntando y guiando un poquito nosotros también a los médicos.
Pero cuando tú tenías, acudirías a tu pediatra habitual con estos problemas, ¿no en ningún momento pensaron que podía tratarse de esta enfermedad?
De esta no. La pediatra nos llevó a rehabilitación, a la doctora de rehabilitación que había en el Hospital del Niño Jesús, que fue la primera que nos dijo, sin tapujos, retraso mental, que fue un shock.
¿Así?
Para... Sí, así directamente. Es una señora muy directa, uh-huh. Pero muy buena en su trabajo, uh-huh. Que cuida a la niña y está atentísima de la niña. Y ella fue la que, dentro del hospital, también nos empezó a decir, pues creo que debería irse al neurólogo.
Uh-huh. Así. Por eso es tan importante hablar sobre este tipo de enfermedades desconocidas, porque muchas veces los niños tienen unos síntomas que no son percibidos, no son reconocidos pues por el personal sanitario que tienen habitualmente, y se está perdiendo tiempo, ¿no, doctor?, de ir actuando. Ya cuanto más pronto se diagnostica a una niña del síndrome de Rett, antes se puede quizá mejorar su calidad de vida o resolver alguno de los problemas que traen consigo.
Sí, es fundamental el tener un diagnóstico precoz del problema. El diagnóstico, a pesar de todos los avances de la genética, que como os he comentado, pues te da mucha información sobre pronóstico y evolución natural, pero el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico, barajando un poco la historia clínica que nos cuentan los padres y los datos de la exploración que tenemos los médicos, tanto general como específicamente neurológica. Hay que intentar pues un diagnóstico lo más precoz posible. Desde luego, el punto de corte más importantes en torno a los 2 años, cuando ya se han aparecido los fenómenos de las manos, ese frotarse las manos, que puede ser ya muy característico y orientarlo, ir por delante, sobre todo ir, si podemos ir por delante del deterioro, para minimizar en lo posible el deterioro, planificar todas las terapias bien, ya sea a través de atención temprana o a través de los hospitales, principalmente pues, su fisioterapia, su rehabilitación, su terapia ocupacional para intentar mantener bien funcionantes esas manitas, una terapia de apoyo del lenguaje y de apoyo de coordinación de la motilidad de la boca, que suele estar alterado también en estas chicas, una estimulación cognitivo-social buena, un trabajo bueno en cuidados ortopédicos para prevenir deformidades, y también es parte del tratamiento y para mejorar la calidad de vida anticiparnos a complicaciones que pueden condicionar una peor función general, como se han comentado aquí, las respiratorias. Es importantísimo saber que puede haber alteraciones del ritmo respiratorio, que pueda haber apneas, y también anticiparnos a las complicaciones cardíacas que pueden generar arritmias.
Eva, ¿cómo se llama tu hija?
Laura.
Laura. ¿Qué tal está Laura?
Laura, bien, bien. De hecho, aparte del síndrome de Rett, no tiene nada, pues está perfecta. Los análisis son todos, salen genial. Y aparte es muy feliz, es una niña extremadamente feliz.
Pues eso es importantísimo.
Sí, además tiene un hermanito pequeño y bueno, se adoran.
Nos alegramos un montón de que esté así Laura. El mensaje que quieren llevar desde la Asociación Española de Síndrome de Rett es de información, de tranquilidad y de diagnóstico cuando tenga que ser. Y lo hacen, lo han hecho a través de un documental que se llama Las niñas contra el gigante, la vida con el síndrome de Rett. ¿Podemos ver este documental?
Sí, claro. Este documental es este sábado a las 6 en Espacio Rastro.
Está al lado de la Puerta
está
de Toledo.
En Madrid.
Al lado de la Puerta de Toledo, sí, podemos acercarnos y bueno, enterarnos un poco más, porque es a través de testimonios directos de niñas, de chicas, de mujeres que sufren o han sufrido este síndrome de Rett. Así se quedan mucho más claras las cosas a través de el material audiovisual. Pues muchas gracias a los tres, al doctor José García Peña, responsable de esta unidad de atención multidisciplinar pediátrica que hay en el Hospital Niño Jesús, donde derivan y atienden adecuadamente a cada una de las niñas que es diagnosticada. Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a Eva Valera y a Leticia Barreda. Le das un beso a Laura, de nuestra parte.
Por supuesto.
Gracias a las dos.
Muchísimas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si quieres instalar o renovar la climatización en tu hogar para hacerlo más confortable, pero además quieres ahorrar, tienes que conocer las ventajas que te ofrece la climatización invisible de Uponor. Nos acompaña Israel Ortega, director de los servicios técnicos de Uponor Iberia, que es la empresa líder del sector que lleva ya más de 100 años innovando en la climatización invisible por suelo radiante. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana. Muy bien.
¿Es sencilla esta instalación del suelo radiante de Uponor?
Es sencilla para el usuario final, pero sí es verdad que necesita de obra de mano cualificada, de personal cualificado que sepa cómo instalar de forma correcta y totalmente eficiente el sistema de climatización invisible Uponor.
Eso también no solo facilitáis vosotros desde Uponor.
Efectivamente, desde Uponor, aquel usuario final que esté interesado, le facilitamos un asesoramiento personalizado inicial. Le hacemos una estimación de los costes. Ponemos a su disposición a personal cualificado para la instalación a través de nuestros servicios de asistencia técnicos. Y estos planifican la ejecución directamente con el usuario final, se instala, se pone en marcha la instalación y se deja en perfecto funcionamiento para disfrutar durante todo el año de ella.
Y otra duda que me surge, ¿es compatible la instalación del suelo radiante de Uponor con cualquier tipo de suelo?
Es compatible con cualquier tipo de pavimento. Además, esta pregunta me encanta que me la hagas, porque en muchas ocasiones surgen ciertas dudas a la hora de compatibilizar este tipo de soluciones con algún tipo de pavimento. En concreto, la madera. Uh-huh. Bueno, pues desde hace ya unos cuantos años, Uponor viene trabajando con la Federación de Empresas de Pavimentos de Madera. O sea, todas las empresas que aglutinan, ¿no?, el sector de la madera, y tenemos varios ensayos y estudios con ellos a través de entidades sumamente cualificadas que demuestran que los sistemas de climatización invisible en compatibilidad con sistemas de madera funcionan perfectísimamente, si uh-huh. bien es verdad que son más eficientes cuando se hace uso de una cerámica uh-huh. o de un tipo de piedra mineral.
Bueno, pero que no hay ningún problema si tenemos ya nuestra vivienda, nuestro hogar, y lo que nos surge es la duda de saber si podemos hacerlo. Se puede hacer en cualquier tipo de suelo.
Tendrá un funcionamiento excepcional uh-huh. con cualquier tipo de madera.
Y luego también vosotros contáis con un servicio de mantenimiento. ¿Y en qué consiste?
Pues mira, ponemos a disposición el servicio de mantenimiento preventivo anual para asesorar 24 horas al día a los usuarios finales en caso de que tengan cualquier tipo de duda. Además, personal cualificado Uponor se persona directamente a la instalación y realiza un chequeo de los principales puntos de control de la instalación para que ésta sea súper eficiente y dé un máximo confort térmico.
Bueno, pues todas estas ventajas son las que ofrece la empresa Uponor. Ya lo sabes, la instalación del suelo radiante de Uponor es sencilla y además compatible con cualquier pavimento. Además, también cuentan con este servicio de mantenimiento. Hay muchos suelos radiantes, pero solo uno es climatización invisible. Entra en uponor.es. Israel Ortega, director de los servicios técnicos de Uponor Iberia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana. Buenos días.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ya habrá tiempo para disfrutar.
¿Y cuánto tendré que esperar?
Ni un instante desperdiciar. Me enseñó papá.
Yo quiero nietos.
La ciudad mil vueltas da y la gente a lo suyo va. Mas yo sé de hecho a dónde voy. Me acerco paso a paso un poco más y ya llegaré. Ya llegaré. Piensan aquí que estoy loca y no es así.
¿Qué tendrá Disney que vuelve locos a los más pequeños? Bueno, también a los medianos y a algunos mayores también. ¿Qué tendrá Disney que cada vez que hay algo relacionado con alguna de las películas, tantas películas que hemos visto de Disney, pues ¡hala! A preparar la agenda, a agrupar el ocio de los amiguitos, porque estas cosas hay que llevar a los niños juntos, pero se lo pasan bastante mejor. Bueno, o a reunir también a la familia. Del 27 de febrero al 1 de marzo, en el Within Center, va a estar Disney on Ice, que es otra versión todavía mejorada, porque nos muestran estas películas, estos trozos de películas que nuestros hijos han visto, que nosotros hemos visto con ellos, pero encima está todo encima del hielo, hace mucho frío, hace fresquito y van patinando todos los actores y las actrices. Pablo Filomeno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿está ya todo dispuesto, preparado?
Pues mira, Estamos ultimando los detalles para poder abrir puertas esta tarde. Están haciendo los últimos calentamientos, preparándolo todo, y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Tiene muy buena pinta, ¿no? Ya la gente está pendiente. Sí, sí. Yo ya he oído por ahí, los fans de todos los Disney on Ice, no sé por qué, ¿dónde se enteran los niños de estas cosas? ¿Lo promocionáis de alguna manera?
Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, o sea, hacemos un trabajo de promoción durante meses e intentamos estar un poco en todos lados, que la gente lo vea, pero al final yo creo que también se ha convertido un poco en una tradición Disney on Ice, venir a ver Disney on Ice en familia. Y un poco lo que tú decías al principio en la entrada, a todo lo que sea Disney, todo lo que tenga Disney detrás, al final como que moviliza a la gente, moviliza a las familias, a los grupos de amigos y a la gente le hace una ilusión especial.
Bueno, ahí tenéis un punto fácil, es decir, que la gente está pendiente de todo lo que hacéis. Eso es un trabajo ya realizado.
Sin embargo,
los que echan muchísimas horas ahí patinando en el hielo para que todo salga perfecto son los protagonistas, son los patinadores que protagonizan el musical, este espectáculo. Es un trabajo duro, ¿eh?
Totalmente, ellos son los que tienen el mérito de verdad, al fin y al cabo, porque ya te digo, nosotros tenemos la ventaja de jugar con, o sea, de tener a Disney, que es algo tan reconocible, pero ellos son los que dan la cara y sobre todo los que hacen un trabajo brutal, los veo a diario y cada día alucino más. Ahora, de hecho, estaban ensayando todos, haciendo calentamiento y es alucinante ver lo que hacen. Al fin y al cabo son patinadores olímpicos, muchos de ellos, patinadores artísticos, que es impresionante lo que puedes llegar a ver sobre el hielo.
Y muy prolíficos, porque en total en esta ocasión aparecen más de 50 personajes emblemáticos de 14
Correcto.
Historias distintas.
Exacto. Sí, al final lo que intentamos es que siempre la Disney on Ice, como he dicho, es una tradición, pero claro, la gente viene cada año al final y la gente repite. Entonces intentamos actualizar tanto el contenido. Por ejemplo, este año ya tenemos personajes de Toy Story 4, tenemos a Forky, como personajes de toda la vida que a la gente le hace ilusión. Al final ves al público como se sigue emocionando viendo a los clásicos, viendo Frozen. Pero bueno, intentamos reciclar y ir mejorando cada año y actualizando los contenidos para que siempre las historias sean nuevas y sea siempre mejor.
Y además acompañados de estrellas del patinaje, ¿no? ¿Como quiénes? ¿Quiénes
Correcto.
Van a poder hacernos las sesiones estupendas cada vez que nos sentemos en las butacas para disfrutar de Disney on Ice?
Bueno, tenemos se acaba de incorporar David Celes, que es un patinador, de hecho, de Madrid, que es un fuera de serie. Empieza justo ahora en la sesión de hoy. Empieza, de hecho la está precisamente entrenando y es realmente de los mejores patinadores que tenemos y bueno, orgullosísimos de tener un patinador local, un patinador de aquí y realmente la gente alucinará viendo sus piruetas.
Pues tomamos nota del 27 de febrero, es decir, desde mañana, no, desde hoy, perdona,
desde
27,
hoy,
es hoy.
Hoy abrimos puertas.
Desde hoy abrís puertas. ¿Hora?
Hoy abrimos puertas a las 7, bueno, a las 6 abrimos puertas, a las 7 primera función.
Venga, pues a las 6 es apertura
mañana,
de puertas.
Correcto. Mañana 7:30 y
¿sí?
luego el sábado tenemos 3 funciones y el domingo 2.
Pero estáis hasta el 1 de marzo. Bueno, tampoco es tanto, pero bueno.
Domingo es el último día.
27 sí. de febrero hasta el 1 de marzo en el Within Center. Todos pendientes
Correcto.
De la nueva etapa aquí en Madrid de Disney on Ice. Pablo Filomeno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un placer.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este jueves los azulones a por todas. Desde las 9, Ajax Getafe.
¡Y adelante el Getafe!
Vive la vuelta de los 16avos de la Europa League en tiempo de juego.
¡Que aproveche!
Síguelo en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma y conocerás el verdadero futuro.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Antes de marchar, haré una profecía. Cuando en todo pleito se haga justicia y amo y escudero, sin penurias, vivan. Cuando nuestras lenguas no murmuren más y nuestros amos dejen de robar. Cuando el usurero saque sus reservas y erijan iglesias putas y altahuetas. Un tiempo habrá entonces. ¿Y quién lo verá? Que nuestros pies sirvan para andar.
Pues hemos empezado la entrevista de ahora, la que vamos a realizar ahora, cuando faltan prácticamente nueve minutos para las 2 de la tarde aquí en Mediodía en COPE Más, por el final. Este es el final de Rey Lear o Lear, hay de todo en esta pronunciación, pero es que es un final que te deja pegado a la butaca planteándote un montón de cosas. Y por eso me ha gustado empezar por el final, porque es lo que te pasa cuando asistes al Centro Cultural Fernán Gómez a ver esta obra de teatro, que por cierto, no sé si hay oportunidad ya de conseguir entradas, porque está vendiendo todas las entradas en todas las sesiones. Te da la vuelta, ¿eh? Te da la vuelta a la existencia, emocionalmente hablando, de cada uno que está disfrutando de esta función, y te quedas ahí, pues eso. Y dice su director, Ricardo Iniesta, que es el top de Shakespeare, que eso me ha hecho mucha gracia, y que también es el top de la Atalaya, que es la compañía de teatro que se encarga de representar el Rey Lear. Ricardo Iniesta, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está muy bien lo del top.
Bueno, top, efectivamente, es como la cima, ¿no? De alguna manera, es verdad que es la cima para mí del teatro universal, no solo de Shakespeare, dicho por muchas personas. Lo que pasa es que es un texto que estuvo mutilado durante mucho tiempo, le pusieron un final feliz. El personaje del bufón, que es con el que has terminado, con el que has terminado, no, con el que has empezado y con el que termina la obra, como bien has dicho, estaba cortado, no existía el bufón, porque se trataba de hacer un final feliz, ¿no? Entonces, claro, esto hacía que perdiera quilates la obra y que estuviese como aparcada, porque produce, dicen algunos expertos, un dolor tan grande que hasta que no llegó Auschwitz, que de alguna manera después de Auschwitz, que es el episodio más oscuro de la humanidad, pues ya estamos preparados para todo, ¿no? Pero toda esta historia entre padres, hijas y demás.
Sí, porque son el Rey Lear. Decide apartar de la herencia, vamos a Sasha a contarlo un poco por encima, a una de sus tres hijas, porque al preguntarla si le quieren, entiende que es la que menos le quiere.
Sí.
Y se equivoca.
Es la ceguera. O sea, es que de hecho, igual que se dice que Electra es la venganza, Hamlet la duda, Otelo los celos, Rey Lear es la venganza, perdón, la ceguera que tiene el padre, como la que tienen, es un poco una metáfora de la ceguera que tienen muchos gobernantes, ¿no? Muchos gobernantes que no son capaces de ver realmente quién los adula y quién, al revés, lo que le plantea es las cosas como son, ¿no? Y entonces eso le sucede a Rey Lear, que afortunadamente pues hay un momento en el cual él se despoja de todo y es capaz de quitarse esa venda y tener una lucidez tremenda, ¿no? Que bueno sería que todos los gobernantes tuvieran esa lucidez.
Un tema tan actual, Todo lo que trata el Rey Lear,
sí,
está totalmente.
Mira, hay un
en
momento
la
que dice, incluso dice, poderosos, cuando se despoja y ve a los miserables alrededor uh-huh. suyo, dice, poderosos, sentid como sienten los miserables, que acabe la injusticia del mundo. Fíjate, esto lo escribe Shakespeare en 1600.
Fíjate.
Y sigue 400 años después siendo vigente completamente.
Que simplemente es ponte en su lugar.
En el lugar del otro. Es un tema de empatía, efectivamente. Uh-huh. De hecho, es por eso te decía que esta obra es la más grande, porque Hamlet habla del existencialismo, en esta también. En Macbeth habla de la lucha por el poder, aquí también. En Titus Andrónico de la crueldad a que puede llegar el ser humano, aquí también. Pero es que aquí, además de ello, habla del humanismo. Es una obra con un humanismo pues difícil de ver y escrito, y desde luego escrito a ese nivel literario, pues nunca.
Y luego, bueno, esta es la historia, esta es la raíz, el origen, el texto del que parte la versión que vosotros habéis hecho, una versión que ha tenido un gran reconocimiento.
Sí, tanto de la crítica como del público que está llenando aquí y allá donde vamos, ¿no? Y además de pie, aplaudiendo en la mayoría de las funciones, también de la profesión teatral, pues ayer mismamente estaba Lluís Omar, el director de la compañía clásica, y nos felicitaba porque, bueno, los clásicos tienen ese problema que o lo haces, como se dice,
perfecto,
bueno, yo
equilibras.
No voy a decir perfecto porque yo no
sí,
lo voy a...
bueno, pero tienes que equilibrarlo.
O lo haces de una manera muy concienzuda, muy, muy rigurosa, o si no, te vas al abismo y te despeñas. O sea, porque por eso es tan difícil, ¿no? Y por eso no abunda tanto las puestas en escena de un Rey Lear, ¿no?
Con Carmen Gallardo haciendo el papel del rey.
Efectivamente.
¿Que por qué lo ha hecho ella?
Pues mira, al principio fue un tema de una enfermedad del actor que lo iba a encarnar. Y luego las circunstancias hicieron que fuese mágica, porque el propio actor ha dicho, nunca podría yo haberlo hecho como Carmen. Pero no solo él, hay grandes actores
que lo han
dicho,
sí.
Como José María Pou, sí. Que uh-huh. nos va a llevar ahora a Barcelona a Romea el año que viene. Y él decía que él ha visto muy poquitos Lear de ese nivel, ¿no? Y ha visto a todos, a Ian McKellen, uh-huh. Anthony Hopkins, sí. También Nuria Espéry y Glenda Jackson lo encarnaron. Porque lo que sucede es que el Lear, el rey, al final de su existencia, al final del periplo de esta obra, que tiene un viaje tremendo, ¿no? Y una cantidad de variantes y de cambios de personalidad en el propio Lear, muy rico, pues al final, como te decía, tiene que tener una fragilidad extrema que es muy difícil que un actor. Yo, con todo el gran respeto y admiración que tengo a Anthony Hopkins, a Ian McKellen, aquí incluso Alfredo Alcón, pues nunca he visto esa fragilidad tan extrema en actores. Solo un actor ruso que en una película de Kochinsek que nos ilustró mucho el camino, y de hecho hasta físicamente se parece a Carmen, porque Carmen tiene ese punto andrógino,
sí.
Que hay personas que incluso cuando termina
No lo tiene claro.
No saben si es un hombre o una mujer.
Claro.
Y además, los que saben que es una mujer a los 5 minutos se olvidan, ¿no?
Sí, sí.
Una anécdota en Valladolid, haciendo en el Calderón, estaba mi hija allí de incógnito, que venía de Italia, ahora está allí con el coronavirus. No veas, eso sí, como es profesora, está feliz de no levantarse a las 6 de la mañana, pero decía que una señora detrás, en Valladolid, decía... Oh, esto de que sea una actriz, yo me levantaría y me iría si no soy porque soy abonada. Y le dijo mi hija, dice, usted espérese un momentito a ver
luego
si
ya.
Termina y luego lo
ya
dice.
Ya hablamos.
Y cuando terminó la obra le dieron así una palmadita en la espalda y le dice, ¿usted conoce a la compañía? Y dice, sí, pues dígale a la actriz que es magnífica.
Estupenda.
Que no hay problema.
Hacen cosas muy interesantes ellos, Atalaya, ya lo estamos viendo. Recomiendo a todo el mundo que intente pasarse.
El domingo todavía quedan entradas.
Por el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez. Es un grande, bueno, interpretado por unos grandes, también con una versión muy original y de verdad muy equilibrada. Ricardo Iniesta, qué placer.
No, el placer estar siempre aquí.
Que traigáis estas cosas a la capital y al resto de ciudades también para que todo el mundo disfrute. Buen trabajo, ¿eh? Felicidades por haber conseguido ese Rey Lear tan especial.
Pues muchas gracias.
Y ahora noticias. Ya sabemos.